9 y 3, 8 y 3 en Canarias, tiempo de juego. Enseguida te jodaría hoy más historias, algunas raras que no habrán oído. Antes la información, Álvaro Echeverría.
Pedro Sánchez ha vuelto a insistir en la necesidad de que se reactive el turismo, tanto a nivel nacional, que dice vamos a poder disfrutar muy pronto, como a nivel internacional. Según Sánchez, uno de los pilares fundamentales a la hora de volver a la normalidad.
Y los 80 millones de extranjeros que nos visitan anualmente son los mejores aliados para nuestra reactivación económica. Esperamos a nuestros visitantes desde el inicio del mes de julio con los brazos abiertos y con nuestros hoteles y locales lo más seguros posibles. Mientras el virus circule en el mundo, en España van a encontrar esos turistas, sí, distancia física, pero cercanía emocional.
Y además del turismo internacional, el gobierno también ha puesto el foco en uno de los sectores más afectados por esta crisis, el del automóvil. ¿Habrá ayudas?
El gobierno está trabajando en un plan de reactivación de la movilidad, también del sector de la automoción, que incluirá acciones de apoyo al sector del automóvil a lo largo de toda la cadena de valor, al tiempo que también vamos a ayudar a realizar más rápidamente la transición hacia esos vehículos más limpios, más sostenibles.
Y un último apunte, este también sobre coches, pero en concreto sobre Madrid. El servicio de estacionamiento regulado vuelve a estar operativo a partir de mañana, después de que se suspendiese por el estado de alarma, y Barcelona ya hizo lo mismo la semana pasada, algo que llega después de una semana en la que el tráfico en la capital ha crecido más que ninguna otra semana desde hace dos meses. Además, a partir del 15 de junio, en dos semanas, se pone fin a la reserva de plazas para profesionales sanitarios en la zona SER.
Contestador automático de tiempo de juego.
Esta mañana, cuando me he levantado a las 6:30 para irme a andar, Paco, me he encontrado lo primero al encender la luz del baño, una cucaracha bien hermosa. Así que, por favor, ten cuidado con el programa, porque me he acordado de ti nada más verla.
Es que ya hablamos de las plagas.
Esto no te lo habían dicho nunca, ¿eh? Que se han acordado de ti al ver una cucaracha.
Yo no tengo la culpa.
O sí.
Creo que no tengo la culpa. Pues vienen cosas ahora guapas. Viene el TJ Lío, que por cierto, las notas de audio al WhatsApp es el mismo teléfono. 677-580-461. Para participar, hoy tenemos un pedazo de tronista.
No, las cosas se echan en falta cuando faltan.
Claro, luego te arrepientes.
Claro, luego te arrepientes. Claro, tú, por ejemplo, tienes no sé qué, te lo quitan y lo echas en falta.
Ahí te acuerdas, ¿eh?
Claro, ahora muchos estarán acordando, qué pena no haberle hecho caso a Pepe Domingo cuando decía en tiempo de juego, cómprate la motosierra, cómprate el soplador para limpiar las hojas, cómprate la hidrolimpiadora para limpiar terrazas, coches, garajes, lo que haga falta, compra la desbrozadora Steel que te va a hacer falta, compra el cortasetos para cortar los setos, qué buena falta le hace, compra el cortacésped, mira que le hemos dicho. Y ahora te arrepientes. Claro, cuando no lo tienes, pero aún estás a tiempo. ¿Sabéis que hay más de 1,000 tiendas Steel en España?
Más de
1,000 tiendas Steel. Siempre una cerca de ti. Te vas a una tienda Steel, tarareando el Nessun Dorman, y ya el que está allí o la que está allí se va a enterar de que vas a comprar algo de Steel. Lo que necesites para tu jardín. Y enhorabuena, gracias a Steel, tu jardín será la admiración de los vecinos con Steel.
Como es la hora de TJ Lías, se vienen hasta ahora, además de Antonio Ruiz, Hugo Ballester. Hola, Hugo.
¿Qué tal? Muy buenas, Paco.
Y Andrea Peláez. Hola, Andrea.
Hola a todos.
Hugo, por cierto, va a entrenar al juvenil A.
Sí, así
la
es.
La próxima temporada.
¿Del Valencia? O sea,
sí.
No, del Valencia no.
No, del Valencia todavía no.
¿Del Amistad era?
De la Atlética Amistad, sí. Eso. Sí, cambiamos de...
Pero ya te metes con
infantiles, cadetes. Sí, sí, sí. Ya eran más altos que yo los infantiles y los cadetes, pero ahora ya son chavales a punto de ir a la universidad. Muchas ganas. La verdad es que es de las cosas, si no la cosa que más echo de menos en todos estos días, que nos hemos perdido una temporada muy buena.
Oye, ¿qué le iba con Garay? Él se queja de que es mentira la oferta de renovación que se había publicado y que él quiere renovar, pero vamos, que es un adiós, ¿no?
Sí, muy resumido, es que al final Garay apostó fuerte su continuidad en el club, teniendo la sartén por el mango, un buen nivel deportivo, la voluntad de la dirección deportiva y del entrenador de renovar, y cuando más tensa estaba la cuerda, se rompió el cruzado. Entonces él justo días antes, su abogada días antes de lesionarse, rechaza la última propuesta de renovación del club, que era en torno a 2,5 millones de euros más unos incentivos que se podían reducir en caso de que no jugara 25 partidos oficiales la próxima temporada. Eso no lo aceptó el futbolista y 3-4 días más tarde tiene esa desgracia de la lesión de gravedad. El club lo ha dejado correr desde entonces y se ha llegado a este lío, que Garay ha salido, sobre todo porque se publicó que había rechazado 2,7 millones de euros y eso le ha sentado muy mal. Y el Valencia se ha defendido publicando que le había ofrecido un contrato mejor del que cobraba, que lo rechazó el futbolista en varias ocasiones, y contando que Garay está en el ERTE, que es una cosa de las cosas que ha denunciado en el vídeo y por las que quiere denunciar al club, porque fue el único jugador de la primera plantilla que rechazó el plan, el convenio de todos los jugadores. Y como no se quiso meter en la reducción salarial, lo tuvieron que meter en el ERTE. Es un tema feo, pero que, como digo, hay que escuchar a las dos partes y que el final es que Garay no va a continuar en el Valencia, evidentemente. No,
si le queda un mes de contrato, vale. Bueno, vamos a contar cosas interesantes, pero vamos a adelantar una parte de TJ Lío, que es saludar a la que hoy es tronista, por decirlo de alguna manera, que conocimos el otro día, que es Maca. Si alguien no recuerda quién es o cómo es Maca, pues volvemos a publicar alguna de sus fotos. Es una
inolvidable
chica encantadora. Hoy ella va a ser la que reciba a los aspirantes. Pero para que los aspirantes sepan qué condiciones pide Maca, pues que por lo menos nos diga tres o cuatro, y ya el valiente pues que nos escriba al WhatsApp. ¡Hola, Maca!
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás tú? ¿Bien?
Muy bien, aquí, esperando a mis posibles hombres.
A tus príncipes azules.
Correcto.
El pasado fin de semana quedó en algo lo de Juan Arena.
Oye, pues seguimos hablando, pero hemos entablado una amistad.
Amistad. Vamos, sí. Que no te gusta.
Yo le he dicho eso.
No, pero yo sé leer.
Pero que está bien, que no pasa nada.
Ya te he dicho, somos amigos, seguimos hablando, pero pues quizás en el amor no coincidimos.
Claro que no, que no. Está en el aeropuerto de Teruel, ahí aparcado con los aviones.
Eso me recuerda al First Days ese cuando acaba la última escena, que tú tendrías una segunda cita y dices, sí, pero como amigo.
Sí, pero como amigo. Pues eso es. Entonces, un par de cosas que tú consideres que sean imprescindibles. Por ejemplo, tienes una franja de edad que dice, no, más jovencitos no y más mayores tampoco. Hay un...
No, límite. Yo creo, como dijo el otro día, el amor no tiene edad, así que muy realmente no me rijo una franja.
Vale, o sea, entre los 20 y los 75 te vale.
Digamos que sí, venga.
Yo creo que le gusta madurito, no sé por qué, Paco, igual me equivoco, ¿eh?
A ver, me suelen gustar más mayores.
Di que sí, Andrea, di que sí.
Tú que eres Torquemada. ¿Tan pronto? Tú, Andrea, que eres Torquemada, censurando.
No pierde oportunidad. Bueno, si ¿qué dices,
¿Tienes algún inconveniente con la estatura? Que a lo mejor mides tú 1,90 y no quieres salir con uno pequeñín o al revés.
A ver, prefiero que sean más altos. Yo mido 1,66, así que tampoco es tan difícil ser más alto que yo.
Vale.
¿Tienes estamos algún... ahí.
Estás en la lucha todavía.
A Vito le damos al cirujano plástico y también lo arreglamos.
Oye, Maca, a menos de 1,90 a ti no te interesa, te lo digo ya.
No, no empieces a barrer para casa todavía, que eres jurado todavía. Eres jurado.
¿Ves? Claro.
Primer asalto, Andrea. Primer asalto.
Sí.
Entonces, no pones ninguna condición, ni siquiera que viva cerca de tu ciudad. Dijiste que te ibas a trasladar de Barcelona a Madrid o algo así, ¿te entendimos?
Sí, correcto.
Vale, o sea, no, ninguna condición, en principio ninguna.
No, en principio ninguna.
Que sea guapillo, las piezas dentales
a ver,
y todo eso.
Obviamente, sí. Mira, pues por pedir, me gusta que sean deportistas, ambicioso, también en tema pelo, pues me gustan morenos, rubios, castaños.
Pero buen
el
pelo,
color
¿no?
del pelo me da igual, pero sí, que pero haya pelo.
Vale.
Se parece a la del chiste. ¿Qué te gustan, rubias o morenas? Sí.
Vale, bueno, o sea, dejas la puerta abierta a muchos candidatos, pues ya está.
Exacto. El
que se quiera lanzar a por Maca, 677-580-461, que nos mande mensaje y le ponemos con Maca ahora.
Por ejemplo, Maca, el tema del sexo, importante.
Hombre, imprescindible.
Que sea hombre
que
o mujer.
Sea varón, ¿no?
O
que
sea varón, ¿no? No sabía.
Que sea varón.
Vale.
Vale, muy bien. Aguárdanos un segundito, Maga, luego te ponemos ya con los aspirantes.
Sí, sí.
Enseguida estamos contigo.
Dicen que el saber no ocupa lugar. Y en COPE cada tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
¿Qué significa esto? ¿Que vuestros análisis identifiquen ya material genético del COVID-19 en estas aguas residuales?
Se indica que realmente había ya transmisión comunitaria antes de lo que nosotros estamos pensando.
Y ya había sospechas previas de que este virus había circulado por Europa mucho antes.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué pasa, Elia?
Un par de mensajes de los oyentes que van mandando después de la intervención de Maca. Dice uno que estaba en el ranking mientras que no ponía condiciones. Luego ya no he dado ni una. Y otro dice que perfecto. Maca ha pasado de no poner ninguna condición a describir a Bruce Wayne como su hombre ideal.
No, hombre, no, no, no ha dicho que nada sea imprescindible. O sea, no, no, no hay por qué rajarse. Mira, un deportista, como le gustan deportistas, es Alejandro. A Alejandro le vais a conocer inmediatamente en cuanto os diga que es el lagarto de Barcelona. Me acuerdo que compartimos un vídeo, Hugo y yo, sobre sí. La gente haciendo deporte en la playa en Barcelona y nos hacía mucha gracia ver a el Spiderman rasante, que le llamé yo, pero ya se ha quedado con el lagarto. Alejandro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Aquel día interviniste con nosotros ya por la noche en el partidazo y hoy has vuelto a hacer otra exhibición, o ayer, ¿no?
Sí, justo ayer por la mañana fue.
¿Y ya qué tenías? ¿Hasta público?
Sí, imagínate, entre la gente que venía, que ya bien se habían apuntado previamente al evento, y gente que pasaba por allí y alguna cadena que vino, pues sí, ya había un poquito más de público ayer.
Esto para que no viera el vídeo, que yo creo que lo vio todo el mundo, es lo que se podría decir caminar a cuatro patas. No, no de rodillas, sino a cuatro patas. O sea, apoyando pies y manos, pies y manos, pies y manos. Y es un ejercicio bestial, bestial. Porque ¿tú cuánto duras haciéndolo?
Hombre, pues no sé, creo que podría aguantar más o menos un minuto, así, depende también de lo fresco o de lo energético que pies ese día, ¿no? Pero bueno, ya te digo, puedo aguantar.
Te voy a decir una cosa, ¿conoces a un tío que se llama Devon Levesque?
No.
Pues mira, supongo que tiene cuenta de Instagram y si no de Twitter. Devon es, como suena, con V, Devon. Y Levesque, se escribe Levesque, también con V. Este tío, yo lo conozco porque mi hijo es otro trastornado de la programación física, tiene un gimnasio en una calle céntrica de estas de mucha pasta, lo tiene en sociedad con otros, en Nueva York. Uh-huh. El gimnasio debe costar como 1,000 pavos estar en ese gimnasio. Y es un zumbado de la preparación física que hace ejercicios inverosímiles. Y yo la primera vez que vi lo del lagarto, por eso te lo cuento a ti, Alejandro, fue con él. Va a hacer una maratón de lagarto. Una maratón. El último vídeo que he visto de él, baja 100 pisos de escaleras en plan lagarto. Le han hecho unos guantes especiales que, por cierto, le dejan las yemas al aire. ¿Tú, no tienes quemaduras tú cuando lo haces?
Pues no, la verdad que no, porque tampoco no voy arrastrando la mano. Intento apoyarla solo y trabajar más muscular que no empujando, ¿no? Pero sí, claro, imagino que si lo haces como él, bajando tantos metros, al final la palma, imagino que se levantará entera.
Pues él va con el guante y tal, pero es que, te digo una cosa, es que galopa. O sea, hay vídeos suyos que galopa, ¿sabes? O sea, es un apoyo muy muy sutil porque va... Y, por cierto, hay que decir que aparte de que sea un zumbado de la preparación física, es que lo hace por una causa benéfica, ¿eh? Para recaudar pasta para... No, ahora mismo no recuerdo el qué. Así que a mucha gente le llamó mucho la atención, pero es que los que estáis muy mazaos y sois muy locos de la preparación física, esto ya lo conocíais, ¿no?
Sí, bueno, sobre todo los que nos dedicamos a las artes marciales y a una modalidad que se llama Animal Flow, somos más los deportistas que usamos, ¿no?, este tipo de ejercicios.
¿Qué es lo que más te castiga? ¿Los riñones? ¿La espalda o no?
Hombre, si tienes una mala técnica o no estás entrenado, eso seguro, porque no puedes activarte bien a nivel abdominal. Pero bueno, ya te digo, sobre todo, principalmente, trabajas a nivel de pectoral, ¿no? Como estás realizando una flexión de codos, pero ya ves, el tema del desplazamiento y de combinarlo con piernas te hace al final trabajar todo tu cuerpo, deltoides, tríceps, cuádriceps, glúteos, gemelos, vas trabajándolo todo a medida que vas realizando cada paso.
¿Y haces alguna cosa más así rara?
¿A qué te refieres?
¿Algún ejercicio físico?
¿Alguna postura? ¿Alguna
tampoco
postura?
Profundicemos mucho.
¿Otra posturita?
Hombre, postura sí, pero bueno, eso solo lo sabe al mi chica.
No, o sobre el asfalto, sobre el asfalto.
Sin una conocida de la intimidad.
Sobre el asfalto, monstruo, no te vengas arriba.
Pero sí, algún ejercicio y alguna postura así también un poquito inverosímil, como tú le has llamado, y raro de ver, también sé, pero bueno, al final no dejan de ser ejercicios que la gente que tiene experiencia o que se dedica al mundo del según qué deportes, ¿no? Pues ya realizan y bueno, ya te digo, causa un poquito de sorpresa para la gente que no lo sabe, pero la gente que ya lo conoce lo ven un ejercicio normal, ¿no?
Pero has dicho Animal Flow, uh-huh. Hay más, y este evidentemente entiendo que, como decía Paco, es el lagarto. ¿Hay otro tipo de movimiento animal que se imite en esa modalidad?
Sí. Tienes bastantes animales. Al final también se simulan diferentes animales y bueno, tienes saltos de rana, tienes saltos de mono, tienes gateo de oso, gateo de araña, gateo de mono, tienes diferentes tipos de animales que vas simulando, gateo de anaconda, bueno, incluso si puedes mirarlo por YouTube, sí, o también puedes incluso mirarlo por mi cuenta, @lagarto_trainer, que ahí estoy colgando diferentes vídeos, diferentes tips.
Bueno, ¿has hecho la anaconda?
Utilizando... Aún no, la voy a hacer.
El salto de rana. Me está diciendo mi hijo que el salto de rana lo hacen futbolistas profesionales.
Sí, sí, sí. Bueno, al final son ejercicios que son muy funcionales, te ayudan mucho a estirar a nivel de abductores, por la posición de la cadera y de las piernas. Ayudan muchísimo en la prevención de lesiones, sea cual sea el deporte, y bueno, ya te digo, en la activación funcional y general, ¿no?, de todo el cuerpo.
A lo que nosotros le llamamos lagarto, ¿tú también le llamas lagarto?
Sí, 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 es una lizard push-up en inglés, es una flexión de lagarto.
Vale, vale.
Sí, porque la flexión de Spider, de Spider-Man, sería otro tipo, sería igual, pero sin desplazamiento.
Pero tirándote las arañas.
Bueno, pues nada, ¿se te puede seguir en Instagram? ¿Has dicho la cuenta?
Es @lagarto_trainer.
Vale.
Aprovechando el tirón del lagarto para que la gente pueda encontrarme. Y bueno, estoy colgando directos cada semana de entrenamientos utilizando animales, pero bueno, poco a poco voy a ir dejando ya todo este tema de lado, que al final yo soy entrenador desde hace más de 7 años y quiero demostrar todo lo que sé, ya no solo con animales, sino con ejercicios de fuerza funcionales, que seguro que a la gente ayudó a ponerse en forma y a condicionarse, bueno, en toda esta etapa, ¿no?, de confinamiento.
Pues Alejandro, te agradecemos tu presencia aquí. No dejes de mirar a este, que te va a dar ideas. Este de Bon Levesque, ya vas a flipar, ¿eh?
Perfecto, de tu parte, ahora mismo lo agrego.
Un abrazo, ¿no?
De acuerdo, un abrazo.
Parte,
tipo,
no, que no me
la mía, ves de la mía que te va a invitar.
Sí, pero de tu parte.
No, este hasta cobra por entrenamientos. El de Bon Levesque, este cobra, digo, en el móvil. O sea, si tú quieres que hacer los desafíos que él hace, tiene una parte que es abierta y otra que es cobrada.
El salto de la rana que te decía tu hijo de los futbolistas, yo entiendo que ese es el salto al cajón. Que además creo que hace unas semanas se retaban entre varios jugadores de primera división, no sé si uno de ellos era Marcos Llorente, otro jugador del Sevilla que no recuerdo, pero que se ponen el cajón de madera a más de 1 metro de altura y con el impulso desde el suelo tienen que llegar hasta...
El tren Valencia hacia el cocodrilo. Con Gil, cocodrilo.
Antonio, tú ya eres como Willy, creo que no sabéis cómo es un gimnasio por dentro, yo creo.
No, yo gimnasio no, pero yo me machaco, a mí me
sí,
ven
pero,
mal.
Sí, pero... No,
físicamente...
Estás TJ Lío. Antes de ir al TJ Lío, ¿conocéis un videojuego que se llama The Last of Us?
No. Yo sí.
Catalina levanta la mano.
Los jóvenes.
Y Evia también. Andrea, nada.
Y Millán y Parra.
No, nada. Antonio, no he visto un videojuego.
Pues no sé si me dijo Evia que era el mejor juego del mundo o el juego más vendido en el mundo. O las dos cosas.
No, yo te dije el mejor porque, pero eso va en opiniones y en gustos personales. Pero uno de los que esto a ti te hace mucha gracia, Paco, de los que dejan más huella en los que lo juegan.
Vale, y entonces va a salir ahora la segunda parte. La expectativa que se genera en el mundo de los videojuegos es flipante. Hasta el punto de que, bueno, que nos lo cuente David Rodríguez, que trabaja en Hobby Consolas. Hola, David, ¿qué tal?
Hola, buenas, encantado de estar con vosotros.
Lo mismo te decimos. ¿Tú ya has probado el The Last of Us 2?
Estamos jugando en ello, sí, sí, sí. Vale.
¿Y no puedes hablar?
No se puede hablar. Se puede hablar de lo que se ha mostrado, pero de lo que estamos probando, no.
Eso es la compañía que produce el juego, la que os lo da a los expertos para que vayáis analizándolo y tengáis preparada la opinión que vais a dar sobre él. ¿Y hasta qué día os tiene congelado la opinión?
Pues hasta el día 12 de junio a las 9 y 1 de la mañana se puede ya soltar el análisis.
¿En España o en todo el mundo?
En todo el mundo.
El juego es de matar zombies, ¿no?
Bueno, sí, es una manera de verlo, pero va bastante más allá de eso. O sea, sobre todo The Last of Us se centra en la narrativa de un hombre y una niña que tienen que vivir en un mundo posapocalíptico, ¿no? Pero centrándose mucho en las relaciones humanas. Los zombies son como, digamos, un trámite.
Vale, acabas de traicionar el contrato. ¿Cuánto te puede meter?
No, porque eso ya se vio en el primero.
Si fallaras, ¿qué te puede pasar? ¿Firmas un contrato?
Pues, bueno, tampoco puedo hablar mucho de esto, pero el tema es que...
La estamos liando.
Está bastante, claro, está muy controlado, porque además, en el mundo de los videojuegos, las filtraciones, pues, se pagan bastante caras. Digamos
luego, cuando despidamos la entrevista, despedimos como David, ex colaborador de Hobby Consolas.
No, pero, o sea, sobre todo es el tema de que, claro, o sea, tú imagínate trabajar, por ejemplo, en este juego llevan desarrollándolo 6 años.
¿Seis años?
Seis años, sí, desde 2014, prácticamente. Sacaron The Last of Us 1 en 2013, pues... En 2014 ya empezaron...
La segunda parte del Padrino tardó menos, ¿eh?
Lo que pasa
Torrente,
que...
Torrente
¿Y este que es también uno de los más vendidos en todo el mundo?
Pues mira, hace unos meses dijeron que The Last of Us 1 había vendido 20 millones de unidades.
¿Eso qué es? ¿Una
que
salvajada?
No está nada mal, no está nada mal. Obviamente no es el juego más vendido, pero para ser un exclusivo, que es en este caso es de PlayStation 3, fue, y luego se pasó a 4... ha registrado muy muy buenas ventas, de ahí que haya tanta expectativa con el segundo.
Es que Bia dice que le emocionó la historia. Yo le miraba varias veces a ver si me estaba vacilando.
No, de verdad es que emociona. Sí,
Catalina me dice lo mismo, que les emociona la historia. La historia, no que él sí. Matando zombies.
Coge mucha emotividad todo el tema del final, lo deja muy abierto, muy bonito, muy también incluso traumático. Coge muchas cosas que sí llegan.
Oye, David, ha habido una tormenta en Madrid y ahora no estamos saliendo para ningún sitio. O sea, ¿nos puedes contar qué tal? ¿Mola la segunda parte o no? O sea, no te puede... ¿Cómo se llama la compañía?
Ahora estamos en comerciales.
Bueno, el estudio es Naughty Dog, que bueno, que ha creado Uncharted, Crash Bandicoot, que bueno, sé seguro que...
¿Estos que están en Canadá también?
No, estos son, bueno, tienen distintas sedes, pero operan sobre todo...
No digas nada.
Si calla, ¿dónde?
En Estados Unidos.
Uy, no, mira, cortamos la conexión para Estados Unidos.
Bueno. Qué malo eres.
Y no, venga, dinos, ¿es mucho mejor, es una moñiga el 2 o el 1?
Desde luego, la pinta que tiene promete cumplir e incluso superar las expectativas. Es un juego que las secuelas siempre son complicadas de hacer. Pero vamos,
han demostrado
que se pueden hacer muchas cosas
Paquito con el material. Ha mencionado un juego que yo jugué también, el Uncharted este. ¿Ha sacado la segunda parte del Uncharted?
Bueno, Uncharted
Uncharted dice.
Uncharted lleva ya cuatro juegos.
Edia, ¿quieres hacer alguna pregunta de tu juego favorito o no? Que si quieres hacer alguna pregunta... No, espera, David, le pregunto a Edia. Que si quieres hacer alguna pregunta de tu juego favorito, digo.
No, es una pregunta, no sobre el juego, que no lo puede contestar, pero este juego he leído que se ha prohibido en algunos países, en Oriente Medio sobre todo. No sé si eso es verdad o es uno de los juegos que circulan.
No, es cierto. Creo que era en Emiratos Árabes y en Arabia Saudí se ha prohibido, bueno, pues por todo el tema de... que va a incluir violencia, desnudos, escenas bastante comprometidas y sobre todo el tema de que, bueno, la protagonista, no sé si también se habrá censurado por ello, pero tendrá una relación homosexual, entonces no sé si también eso puede influir.
Vale. David, muchas gracias por contar lo que puedes.
Nada.
El 12 de junio ya se sabe todo.
El 12 en Hobby Consolas, ahí está.
A mí ahora lo que más me... tiene preocupado es, ¿por qué te preocupa a ti, Evia, que en Arabia Saudí no se pueda jugar al juego? ¿Piensas a ir a Arabia Saudí con el juego?
No me preocupa en absoluto, pero es que estaba
una
pendiente.
Tan abierta,
si cubre la Supercopa.
Escucha, no le he preguntado que si va a alinear a Cristiano Ronaldo de milagro, que estaba pendiente de la siguiente conexión y no sabía de qué estabais hablando. Entonces he dicho lo primero que me ha venido a la cabeza del juego.
Venga, pues vamos con la siguiente conexión.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Manuel Robles, la siguiente llamada, es sociólogo y profesor de la Complutense y es experto en tecnología. Y le queríamos llamar para saber qué estamos haciendo con los móviles en estos 78 días de estado de alarma. ¿Qué aplicación nos bajamos más? ¿Qué red social usamos más? Bueno, no sé si tenemos más preguntas de las que alguien tan preparado como él pueda responder, pero José Manuel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Estás al tanto de todo lo que hemos hecho con los móviles?
Bueno, de todo no, pero digamos que puedo dar una fotografía, sí.
A ver, por ejemplo, ¿qué aplicaciones nos hemos bajado más?
Pues mira, fundamentalmente las nuevas redes sociales, porque resulta que las personas que ya tenemos una edad no tenemos conciencia de Tinder, por ejemplo, y de otras muchas redes sociales que aparentemente eran solo para los jóvenes y que ahora de repente se han convertido en redes sociales para los mayores también.
O sea, por ejemplo, que TikTok...
Por ejemplo, TikTok se ha convertido en una cosa maravillosa. Yo, gracias a mi hija, soy un TikToker.
Vale. ¿Y qué más? ¿Telegram, el que se haya querido cambiar de WhatsApp a Telegram o no?
No, pero fíjate, incluso las más tradicionales que todos conocíamos, por ejemplo, Facebook o Twitter, se ha encontrado que la gente de rango de edad mayores, de a partir de los 65 años, que tradicionalmente no eran usuarios de esas tecnologías, ahora son usuarios. Porque lo más importante para las tecnologías es que tú encuentres la utilidad subjetiva. Esas personas hasta hace muy poco tiempo no encontraban su utilidad subjetiva porque no lo necesitaban. Pero ahora,
al tener más tiempo,
necesitan eso. Porque sus hijos, sus nietos, no pueden verlos. Y ahora resulta que les son útiles. Así claro, que ahora se han convertido en recursos.
Skype, Zoom, todas estas han batido récord de descargas.
Todas, claro. Efectivamente. En eso estamos.
¿Juegos? ¿Dominas? ¿Qué juego se ha descargado más?
Uy, ahí me pillas en renuncio. No soy un gran jugador ni tampoco un experto.
Es que el otro día nos dijeron que el Parchís era el juego más descargado.
¿Ah, sí? Ah, no.
También es que debe ser gratis, ¿eh?
Debe ser eso.
No, vacilo. Supongo que te puedes descargar un parchís de forma gratuita.
Paco, yo creo que lo más descargado...
El ajedrez, ¿no? Pero el parchís debe ser más familiar.
Yo creo que lo más descargado, al menos yo lo he hecho, son las apps que te permiten videollamadas de distinto género y de distinta manera.
Zoom.
Hangouts, Meet, Zoom, claro. Teams, todos esos tengo yo y no las tenía antes.
Lo del parchís no te tiene que sorprender, Paco, porque por ejemplo, la gente lo sabe, los jugadores son adictos a jugar al parchís en las concentraciones con la tablet, con el iPad.
¿Han vuelto al parchís ahora?
Sí.
A la Play, mucho a la Play.
Pero fíjate, los que somos padres de familia, hemos descubierto un montón de aplicaciones de videoconferencias que no estamos acostumbrados porque nuestros hijos de repente ahora tienen que hacer clases virtuales.
¿Y aplicaciones de prensa nos han descargado muchas más? ¿La gente demanda la información?
Yo creo que cuando se trata de prensa, y esto no lo creo, aquí sí que tengo información, cuando se trata de prensa la gente tira de lo tradicional, la radio, los periódicos, la televisión.
Ah, sí, o sea, pues yo me he descargado, creo que tengo 6 periódicos ahora mismo.
Bueno, las versiones digitales.
Descargan ellos y te lo pasan.
Las versiones digitales de los periódicos, pero digamos que son lo mismo, ¿no? No me refiero o a comprar el periódico en la tienda o en el kiosco o comprarlo o verlo online, pero básicamente las versiones digitales de los medios tradicionales.
¿El consumo del móvil se ha disparado, se ha multiplicado incluso?
Definitivamente. Además, voy a contarte una anécdota personal. Yo estoy en medio de una mudanza ahora mismo. Y de repente no tengo conexión a internet. Y se ha convertido en un agujero informativo. No sé qué tengo que hacer mañana, si salir con el perro o quedarme en casa. No sé muy bien lo que tengo que hacer.
Una mudanza muy bonito, ¿eh? Después de una separación, yo creo que es la cosa más estresante.
Lo maravilloso, más maravilloso del mundo.
Uy, como encima estés discutiendo con tu pareja ya para que... menos mal que no haces exámenes ahora. Si no, no ha probado ni uno. Pero ¿tienes datos exactos de hemos multiplicado por 2, por ejemplo? Yo,
sí.
En mi caso, no, yo por 2, ¿eh?
Incluso por más, de hecho, bueno, ha habido recomendaciones, que supongo que estaréis informados, de ciertas horas del día en el que el tráfico era tan alto que se ha recomendado que no se utilizaran debidas aplicaciones como, por ejemplo, Netflix o algunas conexiones en streaming, porque la capacidad no era tan alta como para lo que estaba demandándose.
Bueno, a mí me está pasando una cosa que yo no sé si de esto controlas, y es que la wifi ni en mi casa ni aquí me va como me iba. Entonces ya tenía por quitar la wifi.
Y solo te conectas con el cable, dices.
No, con,
con
4G, este, los datos, eso.
Claro. O sea,
en casa, llega la fibra, ya la gente.
Sí, pero a mí me falla. O sea, a mí me pone que tengo wifi, me pone tres rayitas y me va como el...
Sí. ¿Cómo no?
Eso es.
Bueno, pero eso en la radio no es novedad, ¿eh?
Por eso,
rajando sobre el sistema de la radio.
Sí. Ha sido Andrea.
Andrea, no la ventanita, ¿eh?
Sí, hombre, es que si
ni la ventanita ni la hora.
Si lo decís, pues ya lo digo yo, hombre.
No, tenés que estar agradecido.
Lo estoy muchísimo.
Una cosa maravillosa para los sociólogos como yo es que antes se especulaba en términos teóricos sobre si el Internet ayudaba o no a que la gente se conectara y a veces la distanciaba porque... Pero esto definitivamente, el coronavirus me refiero, definitivamente ha demostrado que las tecnologías están no solo para quedarse, sino para conectarnos mucho. Porque gracias a ellas, hemos sido capaces de mantener la cordura en momentos muy críticos en este país.
¿Tienes algún dato más así que nos resulte a todos llamativo?
Bueno, básicamente yo creo que el dato más llamativo es que en los últimos mes y medio, en las últimas 5 semanas o 6 semanas, los españoles nos hemos comunicado por videoconferencia más que en todo el año anterior.
Sí, bueno, yo en un día me he comunicado más que toda mi vida, o sea, en un solo día.
Bueno, está bien. ¿No?
La reunión de los jueves se nos corta el Zoom 20 veces. profesor, te iba a llamar doctor. Bueno, también doctor en sociología.
También.
Profesor, muchas gracias. Un abrazo.
Un placer. Cuidado mucho.
A ver, el otro día hubo una manifestación en frente del Congreso de los cocineros más famosos, y de los menos. ¿Lo visteis?
Andrea Tumbarello y etcétera.
Etcétera, no sé si estuvo, y Tumbarello...
Hombre, si es prestigioso, Andrea, seguro.
Pero estuvo Diego Guerrero. ¿Quién es Diego Guerrero, Evia, que tú has estado en The Stash?
Bueno, pues efectivamente, el cocinero que lleva, entre otros, The Stage, Estrella Michelin.
¿The Stage?
Bueno, no lo sé, The Stage, The Stash...
O es francés.
Estos pijos.
Que te lo diga él ahora, Estrella Michelin, y bueno, pues uno de los chefs punteros del panorama gastronómico español.
Estrella Michelin es ya de... Bueno. Usted, don Diego Guerrero, Estrella Michelin, muy buenas.
Eso es Estrella de la Muerte, ¿no? Buenas noches. Buenas tardes.
¿En francés o en inglés? ¿Cómo se pronuncia?
Bueno, The Stage, lo que pasa es que es verdad que venía bien, era un juego muy de palabras que nos venía muy bien porque la cocina es como un escenario, está totalmente integrada en el comedor, está si Stage se entendía igual, hay público internacional que así ya nos entendían, ya sabíamos cómo los llamábamos, era como todo, se hacía más fácil a priori. Y que los nombres no se me han dado bien nunca tampoco.
En The Stage. La cocina española ha experimentado un crecimiento tan exponencial en los últimos años que ahora sois personajes ya, los cocineros más famosos, conocidos por todo el mundo. Y el otro día llamó mucho la atención que estuvieras allí protestando en frente del Congreso. ¿Qué reclamabais? ¿Qué reclamáis?
Bueno, precisamente fuimos porque había que dar voz a un sector entero, ¿no? Entonces yo creo que al final teníamos que estar todos un poco representados y ahí había, pues eso, estaban muchos diferentes tipos de hostelería representadas y lo que intentábamos es al final que se nos escuchara, que se nos oyera básicamente y reivindicábamos o pedíamos ayuda sobre todo, ¿no? Ayuda pues porque el contexto para abrir es incierto, porque los días pasan y no conseguimos aclarar nada y porque eso al final pues va agravando la situación que ya es grave de por sí, ¿no? Para todos, ¿no? Porque llevamos 3 meses, como otros tantos sectores y como todos, 3 meses ya cerrados y sin facturar. Entonces, pues la situación se hace muy difícil, en muchos casos insostenible y pues creíamos, ¿no? Que los días... También creo que se esperó un poco, ¿no? A que las cosas fueran pasando también, todo se fuera asentando, todos tuviéramos tiempo, gobierno incluido, fases, todo se fuera un poco ya aclarando, para salir y ver que, pues al ver que no se movía mucho, por poder reivindicar ya, ¿no? Y decir, mira, yo creo que ya hemos pasado, o ya es momento de decir, ¿no?
Por eso tú, Madrid, está en fase 1. En fase 2 ya podrás recibir gente dentro de los restaurantes, pero con el aforo limitado eso no os vale. En general,
claro, en general no vale. Claro, tú ten en cuenta que esto es igual que pasa en otros sectores también, ¿eh? Al final, abrir con un aforo del 40% y unos gastos del 100%, ahí es donde decimos... si se nos puede ayudar, porque al final es que nos ayude con los gastos, porque si los ingresos van a estar mermados al 40% en el mejor de los casos, porque tampoco te garantiza que llenes. No es lo mismo tener un chiringuito en la playa, un restaurante con terraza, sin terraza, encarar el verano en Madrid que encararlo en Benidorm. Entonces, quiero decir, cada sitio tiene una... no hay dos restaurantes iguales y cada uno tiene un escenario diferente. Entonces, pero, en general, a nadie le salen las cuentas abriendo al 40% y con los gastos del 100%.
No me lo sé yo. En fase 3, ¿qué aforo se os permite?
Hoy decían que en fase 3 será como el 50, y luego depende de autonomías hasta el 60%. Depende de autonomías, claro. Siempre dejan ambigüedad, ¿no? Siempre te queda
no hay una tabla fija.
Teóricamente la tabla fija es 50, pero que luego lo de siempre, como que se dejan siempre un as, que depende de qué autonomía, supongo que si las autonomías negocian con el gobierno central, pues podrá ser 60 o no. Esto es lo que leía yo esta mañana.
Pero en la mal llamada nueva normalidad, ¿tampoco os van a dejar el 100%?
No. Bueno, es que no sé a qué le llaman la nueva normalidad.
No,
¿la fase 3 o...?
No, la de después, después de la fase 3. Ya se supone que sí, ¿no?
Se supone que sí. El problema es que como tampoco sabemos cuándo va a llegar eso, pues simplemente es una cuestión de números. Dice, si ya llevamos 3 meses cerrados con los gastos que eso supone, gastos fijos, etcétera, si luego abres con esas limitaciones del 40%, 50%, el que sea, no se sabe muy bien todavía tampoco, todo esto... Ten en cuenta que en el momento en que tú abras, tienes que arrancar a hacer frente a todos los gastos que más o menos cada uno ha podido ir congelando, pues vía financiación, vía ICO, o vía endeudándose más, o vía negociar yo tuya con tu casero o con tus proveedores, intentar, bueno, ya de alguna manera, ¿no?, llegar a acuerdos, pero que al final todo eso, lógicamente, está congelado. Esto hay que hacer
todos los gastos y algún añadido.
Es el mejor de los casos.
No, y digo que todos los gastos y algún añadido, porque el que quiera una desinfección con rayos ultravioleta o con ozono o con no sé qué, más las medidas de seguridad, o sea, que os va a costar abrir un poco más de lo que os costaba antes.
Bueno, y además que tampoco sabemos muy bien si esa parte, si también pedíamos un poco eso, ¿no? Pues si nos puede ayudar un poco con las medidas sanitarias, pues que también estaría bien, que al final no deja de ser un gasto a diario. Bueno, no lo sé, que en el fin de cuentas que se nos escuche un poco y si se nos puede hacer un poco de caso.
¿Y a qué ministerio le corresponde vuestra reclamación?
Pues tampoco sé muy bien dónde estamos, si estamos en turismo, si estamos en consumo. Es que eso no, también nos sentimos un poco en ese aspecto quizás desamparados, porque creemos que damos servicio a muchas cosas, pero realmente no sabemos muy bien a quién nos tenemos que dirigir, ¿no?, en algunos aspectos, ¿no? Sí. Algunas cosas somos turismo, para otras somos consumo, no sé, también somos industria, ¿no? Somos el PIB, también somos un 6,2 del PIB, o sea que al final no sé yo.
Sí, por ejemplo, el fútbol, que no llega al 2%, sí ha obtenido una movilización administrativa para que volviera, y vosotros sois más del
sí, 6,2 creo, sí, somos, sí, como 2 millones, casi 1,7 trabajador, puestos de trabajo, y más luego todo la cadena de valor que generamos y todos los servicios y los indirectos, ¿no?, con los que se trabaja, ¿no? Transporte, alquileres, productores, primario.
¿De ningún ministerio ni de ningún sitio se ha dirigido a vosotros después de la protesta?
Bueno, a ver, yo fui como un, digamos, un representante más y un voluntario. Sí. Más a estar ahí dando mi voz. Luego ya están las asociaciones como FACIRE o diferentes asociaciones de hostelería, que son las que se van a encargar de hablarle con la administración. A mí me dijeron para ir y me pareció que había que estar, porque precisamente, luego porque también se nos ha criticado, ¿no? Luego lo de siempre, no sabes hasta qué punto, y lo digo con toda franqueza, es bueno estar o no estar, porque dices, si estoy porque estoy, si no estoy porque no estoy. Yo decía, si estoy, pues algunos dicen, no, es que estos michelines se creen que nosotros vivimos, no sé, en palacios y que todo nos va súper bien y que no tenemos gastos y que no trabajamos. Y otros igual dicen, pues si no estás, no se les va a oír tampoco a los que están. Yo creo que teníamos que estar todos un poco allí y se intentó representar todos. Y yo en calidad de eso estaba allí apoyando, porque donde se me ha pedido, pues he estado siempre para intentar apoyar al sector. A partir de ahí ahora, pues supongo que si nos hacen un poco de caso, pues se pondrán en contacto con Facirio, con las asociaciones y de Hostelería Española también, y nosotros ya nos enteraremos vía BOE, como todo hijo de vecino, o si podemos un poco antes, pero vamos, que más o menos yo ahí ya no tengo ningún tipo de...
Ya.
De influencia, ni de poder, ni de cable, ni de nada. Yo sin más, ahí escuchar como todo el mundo.
Abre pronto, porque ha empezado hoy una lectura y se estaban saltando las lágrimas. Y digo, ¿pero qué estás leyendo que te emociona tanto? Y lo que estaba leyendo, se lo he quitado, era bacalao con tapioca en caldo de jamón ibérico.
Anda.
Solomillo del carnicero cocinado durante día y medio con cilantro.
Me suenan esos platos.
Postre de maíz sobre base de mango en algodón dulce. Tomate garum con
algas. Qué ganas, yo también tengo ganas.
Pues es que esto fue lo que zampó el día que fue a verte.
Sí.
Ocasión especial, aniversario de pareja. Sí, es, pues, o sea, son de los sitios que no vas a comer, no vas solo a comer, vas a vivir una experiencia, pues para la mayoría de nosotros, distinta a lo habitual, claro.
Sí, sí, no, y estamos deseando todo el equipo volver y poder hacer lo que más nos gusta, ¿no? Al final lo hemos hecho de otra manera, en casa, directos, solidarios, hemos hecho de todo, pero echamos mucho de menos el restaurante, el equipo, poder estar todos juntos. Y ese tipo de normalidad sí que echamos de menos. Otras igual no, pero ese sí, ese de volver un poco al día a día.
Y está aquí Antonio Ruiz. Si él va al restaurante y dice un filete con patatas, ¿le echáis o...?
No, echar, yo no he hecho. Te echaría si tienes malos modales y aún así me costaría.
No, bastante. Pero maestro, ¿tiene alguna alternativa un poquito más clásica para todas esas excelencias de nuevo cuño que acaba de relatar?
Claro, tenemos otro, es que podría parecer que estén aquí, voy a vender mi libro, lo que tenemos otro restaurante al lado, tenemos otro restaurante al lado a menos de 200 metros, que es más tradicional, que es el de Speakeasy.
Como Quique da Costa, que tiene uno muy bueno de Michelin y luego tiene dos o tres.
Que es al que vas tú y al que voy yo, ¿no?
Claro, un poquito ya, es que no estamos preparados.
Hay que ir a los dos. Claro.
Diego, muchas gracias por atendernos, ¿eh? Un abrazo.
A vosotros,
y
gracias.
Que os escuchen.
Gracias. Bueno, gracias a vosotros, seguro que nos escuchan.
Un abrazo
muy amable.
Bueno, vamos al lío.
Venga, vamos.
Vamos allá.
Me manda una foto de Maca, Miguel Melgar, el director deportivo, por cierto.
Hermano absoluto.
Que lo han vinculado con el Hércules, una oferta de ese director deportivo del Hércules a Melgar. Yo no quiero ser portavoz de él, pero que no. Si se va es a un primera, y yo creo que por la tarde se va a quedar en el Fuenlabrada.
Le llamará con primera pronto.
Ha hecho trabajo para ir a primera.
Ya la llamo. Y me dice, ¿qué es esto? Manda la foto de Maca, porque no sabe de qué iba.
Se refiere al concurso, que es el concurso.
Claro,
este.
el tuit que hemos puesto, que pone, amigos y amigas de TJ Lío, os presentamos a la candidata de hoy, Maca. Y dice, él no había oído TJ Lío hasta ahora y ahora está escuchando.
Pues no ha habido, después de toda la tarde haciendo aquí entrevistas, emocionante, sincera, no ha habido un tuit con más repercusión, ni con más retuit, ni con más comentarios que
ese. Claro, ya me imaginaba.
Había que hacer la sección, Antonito, ya te lo dije.
Vamos a dedicar a
para los que se acaben de incorporar, a lo mejor por culpa de Twitter, de @TJCope, a escuchar TJ Lío, aquí buscamos, en el confinamiento había gente que estaba muy sola, pues que se conozcan, y si
el amor,
la chispa, pues magnífico.
Un poquito de lío.
Y hoy la tronista es Maca. ¿Estás por ahí, Maca, de nuevo? Ay, que te oímos lejos ahora, de repente.
¿Estáis bien?
Ahora.
Y baja el volumen de la televisión.
No es eso. Si lo que estás oyendo es música que tiene puesto Javier.
Bueno, sí tengo, pero no está encendida.
Ahora, ¿ves?
Ahora sí.
¿Ves? Bueno, tenemos, ¿cuántos candidatos han salido, más o menos, Evia?
Han salido muchísimos.
Sí. ¿Y cuántos ponemos a disposición?
Hemos seleccionado tres.
Dime el primer nombre, por favor.
Pone de grillo, ¿eh?
Pues venga, si quieres puedes empezar por Luis.
Hola, Luis.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Te está escuchando Maca. ¿Quieres que te haga yo el examen o que te lo haga ya directamente?
Me da igual, indiferentemente.
Vale, tienes el comodín de Antonio, de Hugo y de Andrea. Alguno te va a aconsejar y alguno te va a poner zancadillas. Maca, ¿quieres que yo le pregunte o te lanzas tú?
Pregúntale tú, luego ya haré yo las preguntas.
Vale, edad, Luis.
29 años.
29, uy, perfecto para el target.
Muy bien.
Altura, Luis.
1,72.
Nos vale.
También.
Por poco, pero lo supero.
2 de 2.
Estamos ahí en mínimos, monstruo.
¿Deportista?
Sí, deportista.
¿Pelo?
Bastante poblado.
Uy, Maca, va pleno.
Ya no me acuerdo de qué más había exigido Maca.
Lo sientes.
Ha dicho ambicioso.
Que fuera ambicioso.
Ambicioso, soy ambicioso.
Y que le gusta el sexo.
Eso como a todos, hombre.
Escucha, ¿eres sincero? ¿Te estás tirando aquí cuatro pegotes uno detrás de otro y tienes...?
No.
Ponle al Miura de Maca a ver cómo reacciona.
Bueno,
si
Maca, de momento cumple. Luis, ahí tienes a Maca.
Adelante.
Hola.
Maca. Muy buenas, Maca, ¿qué tal? Encantado.
Pues tu perfil no está nada mal. A ver, no eres muy alto, pero bueno, por ahora estás ahí en el límite.
El mínimo de 1,66 lo cumplía, ¿eh?
Sí.
Maca, yo no es por nada, pero si va a ser el padre de tus hijos, que la primera frase que haya habido de ti sea no eres muy alto.
Tiquismiquis.
Eso irá de generación en generación en la familia, ¿sabes? No sé.
Lo recordaré en las comidas.
Hermano, ¿dónde te gustaría llevar a Maca en tu primera cita? Eso es importante.
¿En mi primera cita? Hombre,
sí, ¿dónde la llevarías?
La llevaría a un sitio con playa. Hay un sitio con playa romántico, un atardecer.
una buena puesta de sol, yo creo que eso sería una buena cita.
¿Tú de dónde eres, Luis? ¿Dónde vives?
Yo soy de Palencia, pero vivo en Santander ahora mismo.
Santander. ¿Te mola Santander, Maca?
Sí, es muy bonito, la verdad. Me encanta.
Vale. Ataca, Luis. Saca ya todo el repertorio que tengas 29 años que podemos haber estado picando piedra desde los 14. Pues de todas las trolas que has contado en 15 años, alguna te habrá funcionado bien, úsala ahora.
Sí, las he ido perfeccionando con el tiempo, las he ido perfeccionando.
Úsala, venga, suéltalas.
Nada, oye, yo soy ingeniero, estoy trabajando ahora mismo aquí en Santander, estudié aquí la carrera y bueno, ya me quedé por esta ciudad. Y la verdad que el confinamiento ha sido duro, lo he pasado solo, vivo solo aquí en un pueblo cerca de Santander. Y aquí escuchando la radio vi la oportunidad esta del TJ Lío para un poco pasar la cuarentena lo mejor posible, así que me lancé.
¿Y tu mujer no dice nada? O sea, ¿le parece bien?
Maca, ¿te gustan románticos o no?
Sí, un poco de romanticismo me gusta, pero nada empalagoso.
Pero que no sea muy empalagoso, ¿no?
Que no se pase. Pues, Luis, ¿cómo
la
eres?
La puesta de sol estaba ahí, ¿eh?
Sí,
la puesta de sol es romántica, pero no empalagosa.
Ya, pero es un poco típico, ¿no, Andrea? Entrar ya de primeras y decir puesta de sol, atardecer.
Escúchame, Maca, una cosita. ¿Sí? ¿A que te gusta que te mientan un poquito, mentirijitas de esas que te hagan sentir bien, ¿eh?
Pues sí, yo creo que a todos nos gusta un poco.
Sí, es que está inventado el tema.
Nada, no he dicho ninguna mentira, ¿eh? No he dicho ninguna mentira todavía.
Pues miéntele un poquito, hijo.
¿Quieres saber algo más específicamente de Luis, Maca, o te voy presentando más candidatos?
Bueno, pasemos al siguiente.
Vale, Luis, te dejamos aparcado. Ponle perfecto. Una nota mental, Maca. Si le puedes enviar una foto a Maca o decir tu cuenta de Twitter o de Instagram para que ella te vea.
Oye, pues escríbeme a mi Instagram y dime que eres tú. Me puedes encontrar en Macarena/BS. Y así además pues ves mis fotos que son muy guapas.
Vale, escucha, ahora te van a escribir 5.000 diciendo soy Luis, el que estaba hablando contigo.
Yo le he dado a seguir a Maca antes de que la dijera, ¿eh? Porque
te lo paso a Jorge ¿sí? para que se lo pase a ella.
Vale.
Correcto, dalo por hecho.
Siguiente candidato.
Venga.
¿Cómo se llama?
Juan, por ejemplo.
Hola, Juan.
Hola.
¿De dónde tú eres?
Yo del puerto de Santa María.
¡Ole!
Oh, ¡ole el arte! Sitiazo.
Santander y el puerto. Te quejarás de los sitios donde te llevamos.
No hay, yo creo, Maca, que para empezar ya no hay color,
¿Cómo?
Que no hay color, entre Santander y el puerto, respetando mucho a Santander, no hay color, de luego.
Lánzate, que, pues te veo decidido.
Pues ya está, este veranito ya tienes tú una cita para conocer esta zona, que la verdad es que es de categoría.
La verdad que Andalucía me gusta mucho, pero no he tenido el placer de estar en el puerto.
Dalo por eso.
¿Cuántos años tienes, Juan?
Tengo 36.
¿36? ¿Se te va de presupuesto, Maca?
No, está bien. Ya he dicho que el amor no tiene edad.
Es una edad perfecta, hombre.
Demasiado joven.
36.
La verdad que es buena edad. ¿De
estatura?
De estatura 1,78.
Vale, ganamos a Luis.
Mira, hemos ganado un poco.
¿Deportista?
Sí, soy del Madrid.
Vale, por Dios.
Soy del Madrid. Y entrenas mucho, ¿no?
¡Qué grande!
Siempre hago deporte tres veces, cuatro a la semana, siempre. No soy un obseso de esto de todos los días, pero sí hago deporte, claro.
Maca, nunca te he preguntado por el fútbol. ¿Te resulta imprescindible que sea de algún equipo o no?
No, la verdad que no.
¿Tú eres de alguno?
Mira, yo antes era del Barça, pero ahora...
Y yo.
Me está empezando a gustar el Madrid.
¿Cómo se ha lanzado?
Yo, dice el otro.
Yo.
Este va... Es cinturón negro. Te ha preguntado Maca por el pelo. ¿Cómo va de pelo?
Pelo, de categoría. Vamos, te me da con las trenzas de categoría. No, pero bien. Tengo pelo, vamos, pelo.
Vale.
No tengo pelo, pobre. Color morenito. Soy moreno, vamos, pelo negro moreno.
Vale, muy bien.
¿Y en el historial tenemos muchas guerras o pocas?
Guerra, la verdad que, hombre, algunas hay. No
¿Alguna, no?
Sea,
¿algún tiro
no
habrás pegado?
No es que sea como Hugo, como Vito, pero la verdad que, hombre, algo vio.
¿Quieres saber algo más de Juan o pasamos al tercer candidato?
Venga, a por el tercero.
Vale, tú vete poniéndoles nota, ¿eh? Y luego de los tres tienes que elegir uno y vuelves a tener una segunda charla con él.
Aguanta, venga. Juan, que no está perdido, ¿eh?
Luis.
Venga, de acuerdo.
Juan, Santander, Puerto Santa María, ¿y ahora?
Y ahora José, para cerrar el trío de ases.
Hola, José.
Muy buenas.
¿Desde dónde llamas?
Desde Fuengirola, un pueblo de Málaga.
Ole.
Joder, macho. Bueno,
sí. Todo costa.
Vaya sitios, sí, ¿no? Tío.
Todo costa, te está tocando.
Pues sí,
¿te estás replanteando algo, Andrea?
No, nada.
Andrea, que me chivo, ¿eh?
Absolutamente nada.
Que están oyendo, Andrea. Edad, Juan, José.
31.
31.
Jovencito.
Está bien.
Mira qué bien, lo tiene todo, ¿eh? 27, 36.
Sí, tengo donde coger.
Jolín,
tienes para elegir, tienes para elegir.
Te han hecho el mejor casting de todo TJ Lío,
Maca. Hombre, se lo merece también, Se lo merece también.
Si quieres le pones un tarugo a Maca.
No, hombre, pero que ha habido otras con menos suerte, que Maca ha tenido mucha suerte.
Altura.
1,79.
1,79.
Sí, muy bien.
¿Deportista?
Pues sí, soy monitor de grima.
¡Uy!
¡Oh, qué bonito!
Wow, ¡qué guay! Sí.
Wow. A mí hay deportes que ya me parece que hay pasta detrás. ¿Esgrima?
Sí, eso ahí ya le ha metido dibujos. ¿Eh? Además, dicho, monitor de esgrima.
Que sepáis que es el único deporte olímpico, lo dije en español, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, sí, yo tengo un amigo, Raúl Maroto, el hermano de Joaquín, que era olímpico de esgrima, de espada.
¿Cómo vas de pelo?
Pues muy bien, la verdad.
Vale.
¿Y de pasta?
¿Color?
Moreno.
Muy bien.
¿Eres lanzado o te tengo que introducir, presentarte a los embajadores?
Un término medio, por así decirlo.
Dile, dale venga, un poquito, arráncate.
¿Qué te gustaría, José, conocer de Maca?
Pues bueno, ¿qué tal? Dime tú, ¿qué es lo que más te gusta para viajar, por ejemplo?
O sea, ¿te refieres a qué tipo de lugares?
Es importante que se entienda el concepto, José.
Bueno, pues algo así sencillito, las Bahamas, algo así.
Sencillito.
Toma.
Si yo te llevo al castillo de aquí de Fuengirola, ¿te gustaría?
Bueno, todo es cuestión de verlo.
Pues ya está, mira, ya tenemos plan.
Pues hasta aquí la cita con José.
Creo que el más lanzado es Juan, ¿eh?
Me tengo que encargar otra vez, Paquito.
Venga, adelante, Antonio.
No, digo, no, al final, pero que hable. ¿A quién ha elegido Maca? Elige a uno, Maca, y luego yo te doy un consejo. Elige a
luego
uno.
Luego te da el plus.
¿Qué selección has hecho? ¿Con quién te gustaría hablar ahora para rematar un poco el tema?
A ver, quizás me cuadraría más o el primero o el último.
Hala, te has cargado,
¿sí?
Juan.
Wow. Luis o José.
Luis. El primero o el último.
Luis, o sea, de Santander.
Son tres, ¿puedes precisar un poquito más?
Sí, el de Santander o el de Fuengirola.
¿Pero qué quieres? ¿Te habla una relación a tres o o puedes elegir uno de los tres?
También podemos hablar sobre ello.
Puedo elegir, estoy pensando.
Bueno, espera, vamos a preguntar. Luis, ¿a ti te importaría una relación a tres? O sea, que salierais Luis, José y Maca.
Nah, yo prefiero una relación a dos, ¿eh? No.
Tú, José.
Pues nada, gracias.
Yo también, yo solamente a dos.
Pues entonces,
Antonio,
Juan,
se quedan ellos dos y adiós, Maca.
Antonio, que a ti no te importa una relación
importa,
a tres.
A mí, si Maca
conmigo
está presente, joder, pues habrá que hacerla feliz.
Bueno, mira, Valencia-Madrid.
Ahora que está descartado Juan del Puerto, no hemos querido decir que eres multimillonario, pero que se aguante. Ahora ya, lo del yate.
Ahora ya no hay marcha atrás. Ala.
No me podéis pasar el contacto, ni que sea.
Tú no viniste por la plata, viniste por la institución.
Bueno, ¿Santander o Fuengirola? ¿Con qué te quedas? ¿A la final pasa?
Venga, me voy para el sur.
Para Fuengirola.
Oh, Castillo.
Hola. Hola.
Bueno, pues Luis y Juan, si queréis contactar con ella vía Instagram, lo podéis hacer por si de repente dice, ahí va,
claro, hombre,
me he metido la
tiempo
pata, que era un tipo en el que he dejado ahí en el puerto o en Santander. José, Fuengirola, venga. Empieza vuestro
un verso, tiempo. Un versito, venga, algo fácil.
Vale, pues bueno, ¿qué te parece si damos un paseo por aquí, por el paseo marítimo? Te invito a tomar algo y nada, ya vamos viendo qué es lo que pasa.
Pues no es mal plan, y luego ya, ¿verdad? Pues el viaje a las Bahamas o donde sea, ¿no?
Bueno, ya lo vamos viendo.
Ella quiere ir a Bahamas.
O sea, muy espléndido, el paseo es gratis y tomar algo, hemos entendido todos que era un cafetillo, ¿eh? Muy espléndido, no ha sido para impresionar.
Bueno, venga, exacto, va, me estiro un poquillo más, te invito a una buena carne de aquí.
Pero José, has pasado una criba de tres con Maca. Que no sé si eres consciente de la mujer que es Maca. No. Mira, José, entonces, después de pasar la criba de tres, un poquito de magia, un poquito de tacto,
pero
un poquito
de
inventiva...
Pero es que os tenéis que aclarar, el otro chico habló de un atardecer y ¡ay, se ha pasado de romántico! Este chico le dice un paseo y...
Que no es romántico, que no le puede decir tomar algo, que le meta un poquito de dibujo, que le meta un poquito de magia. Está Maca deseando las Bahamas.
Me acaba de mandar, José, ¿le puedo recitar el verso que me has mandado para Maca?
Claro. Depende bueno. de lo que...
Mira, Maca, me la acaba de mandar José, porque José es un romántico y como todos los románticos es timidito. Entonces te quiere mandar este verso, mira.
A ver, es Espronceda.
Macarena de mi vida, las flores del campo te envidian y también las olas del mar, porque no paran de preguntarse qué arte tienes tú que no se puede aguantar.
Ole.
Eso me acaba de escribir.
Antonio de Madrid, gracias.
Eso me acaba de escribir. Así que este tío tiene algo.
Bueno, voy a ser sincero, eso no lo he escrito yo.
No se te ha ocurrido, es lo peor.
Nada, Maca, nada más que llaman sinceros, tía, esto es un asco.
Oye, no, con la verdad por delante, ¿eh?
Ahí está.
O sea, te has dicho que te gustaban pequeñas mentirijillas.
Pequeñitas, pero de vez en
piadosa.
Cuando para empezar, no.
Las mentiras piadosas, ¿no?
Bueno, escuchar, el fútbol vuelve en 11 días, o sea que es probable que el próximo fin de semana sea el último que hagamos TJ Lío. A ver si de una vez prende algo en 7 días.
Sí, venga, a ver si al final lo consigo.
¿Tú ahora dónde estás, Maca? ¿En Barcelona?
Pues no, exactamente estoy en Gerona.
En Gerona.
Pero vienes para Madrid, dijo, ¿no?
¿En Gerona estáis en fase, a partir de mañana, 2 o 1?
Creo que estamos ya en 2, a partir de mañana.
Entonces ya te puede ir a visitar
claro.
José.
Claro.
Pero
yo lo veo.
No sé si entre comunidades se puede,
claro.
Bueno, pero sería un desafío muy bonito.
Ya estáis tentando al chico a que se salte las normas.
Que se la juegue.
Pueden quedar a mitad camino.
No, nada de saltarse las normas.
Que se la juegue. Si me van a cerrar.
¿Cómo quieres llamar al niño, José?
Pues Luis mismo.
Luis, ¿y tú, Maca? Joder, vaya nombre.
Le ha puesto Luis como el que ha desechado, el que ha dejado por el
Andrea,
camino.
¿Cómo puede ser que no sepa el nombre de su futuro hijo?
Vale, voy a ser sincero.
Es increíble, yo lo sé desde los 14 años.
Claro, me gustaría que se llamara Brian.
Brian.
Oye,
Brian.
Pues mi hermano se llama así. Pero no, como mi hermano no, yo tengo otros nombres pensados.
A ver, ¿cuál es el tuyo?
A ver.
Tiempo de juego.
Pues, exacto, de donde surgió el amor.
Claro.
No, pues a mí me gusta Cayetana y Gonzalo.
¿Cayetana te gusta? Pues sí. Podéis vivir en Núñez de Balboa.
Cayetana está muy de moda ahora.
O
bueno,
Gonzalo, está bien también.
Que lo que la radio intenta unir algún día sea una de verdad, ¿vale?
Hombre, claro.
José, gracias por participar. Maca, un besazo muy grande.
Muchas gracias por participar, Maca. Un beso grande.
Al final tenemos quietas.
Sí, Antonio, sí.
Oye,
Antoñito, tú aguanta ahí.
Si fuerais los angelotes de San Valentín, no tiráis una flecha que
no,
dé.
Es que hay que arrimarse. Es que los que se asoman aquí tienen que arrimarse un poquito.
También era que los angelotes eran de Diana, de Cupido, ¿no? Me estoy haciendo un lío. Era Cupido, ¿no? La que tiraba flechas.
Cupido es el que tiraba flechas.
Cupido, el que tira flechas.
Es Cupido una guarda.
Adiós, Hugo, Andrea, Antoñito.
Me escribe Chato para decirme que recuerda a los oyentes, Paco, que este martes van a tener la desgraciada infortunia y desgracia. Infortunia. Desgracia. Tenemos un café a las 6, me ha dicho Chato, creo que es. Martes a las 6.
Con Antoñito Ruiz, café en Cope.
Todos pendientes, todos pendientes.
Vamos a hablar de todo, vamos a desnudarnos, ¿eh?
¿En serio?
Sí. Bueno, pues sí, igual no estáis tan pendientes.
Sí, sí. Claro.
Se va a desnudar a ti. ¡Hasta luego!